Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo y nuestra región. En esta ocasión les saluda Silvestre Anil al nombre de los titulares de este espacio, mis compañeros Antonio Díaz y Diana Borbón. Es para mí muy grato estar también aquí, tendremos hoy un tema muy interesante. Antes yo quiero recordarles que pueden hacernos llegar sus comentarios a las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532. También invitarles a que nos escriban al WhatsApp 317-121-2325 y agradecer el apoyo que nos brinda Alexis en la operación técnica y también en redes sociales. Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Pues bien, sin más preámbulo, demos inicio al programa de esta tarde y presentamos a nuestro invitado, quien es Luis Carlos Gámez Ortiz, un joven pues muy talentoso. Conozco algo de su trabajo y puedo decirlo con total honestidad. Carlos, bienvenido.
Muchas gracias. Pues es un placer estar aquí con ustedes. La verdad, pues bastante agradecido de que me tengan aquí.
Pues bien, este espacio precisamente busca hacer difusión de los trabajos que realizan los artistas de aquí, de la región. Y bueno, yo quiero preguntarte en primer lugar, y para que lo conozca nuestra audiencia, ¿en qué campo de las artes es en el cual tú te has formado y te desempeñas?
Sí, pues estudié lo que es artes plásticas. En general me tiendo a desarrollar bastante, más que nada en lo que es la ilustración. Hago trabajos freelance de eso, pues ilustración, pero también le tiendo a hacer dibujos por mi cuenta o pinturas, y pues de ahí, por ejemplo, tuve una exposición recientemente, pero sí, o sea, tiendo pues principalmente a darle a lo que es ilustración tipo comic book, más que nada.
Qué interesante. Y bueno, también otra de las preguntas que tenemos que hacer siempre al inicio del programa es cómo surge en tu caso esta inquietud, este interés por las artes y que comienzas a trabajar en ello.
Pues yo creo que la típica historia de que era un niño que se va desesperando y cuando estás en la escuela, pues lo único que tienes es un lápiz y un cuaderno, en mi caso hasta en los libros de texto gratuito que iba dibujando, ¿no? Me iban regañando, pero pues no podían realmente, decirme nada porque pues mínimo pues seguía con las clases. Entonces, eso y con la alentación, pues por ejemplo, de lo que son compañeros y demás, pues no sé, te va creciendo, te va alentando a que sigas, ¿no? Personalmente no me considero lo que es como un artista innato. Yo, para mí, digo, es más como alguien que aprende matemáticas o escribir. Yo creo que si le das a todos clases de lectura, de dibujo, digamos, pero bien formadas, que es parte también de otra de las cosas que muchas veces no se da bien esa educación. Entonces, siento que a la mayoría de la gente puede ser mínimo pues bastante buena, solo que simple y sencillamente pues no siempre se nos da ese interés, ¿no? Por ejemplo, lo comparo yo con la música. A mí me gusta la música, pero nomás no se me da, digamos, aprender lo que es tocarla, ¿no? Siento que si hubiera en la secundaria seguido aprendiendo bien lo que era tal cual, se me hubiera dado bien, pero pues simple y sencillamente no era como mi pasión, no era lo que me llamaba.
Sí, es muy interesante este punto porque existe una idea que efectivamente es una idea errónea de que el artista nace y que si no naciste para eso no lo vas a poder hacer, pero en realidad, aunque hay ciertas cosas, características innatas, el trabajo y el estudio y la práctica son lo que forman al artista.
Sí, es lo que diría, por ejemplo, tal vez hay gente que por alguna o otra razón sí se les da, digamos, de manera mucho más nata, pero simple y sencillamente es la práctica es más importante, porque aún, digamos, si se te da de manera, pues, nata, eres, como un genio artístico, pero no, nunca, digamos, llegas a practicarlo o, pues, nomás no vas a salir, ¿no? Pero siento que sí, simple y sencillamente, conozco varios artistas que, digamos, tal vez no sean lo que la mayoría de la gente defina como buenos, pero que, digamos, mínimo le siguen dando y es su pasión, pues, ¿no? Entonces, ahí siguen. Entonces, pues, muchas veces es eso, ¿no? Estar pues produciendo, por decirlo de alguna manera.
Sí, como decía Picasso, ¿no? Que es una de las citas que más se hacen de él. La inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando.
Sí, exactamente.
Y bueno, entonces, la ilustración es el campo que a ti te ha interesado más. Ya desde niño comenzabas a dibujar incluso unos cuadernos. ¿Cómo es que llegas a ese punto en el cual decides formarte ya profesionalmente en este campo?
pues yo creo que igual de nuevo fue cuando era niño que viendo pues la tele, existe, bueno, todavía existe creo Discovery Kids, pero en ese tiempo pues era más como Discovery, tenía digamos más programación para todas las edades. De hecho me acuerdo que dependiendo de la parte del día tenían esas programaciones, y recuerdo digamos tenían una serie como de documentales que estaban diseñados pues para jóvenes un poco mayores del campo que se suponía que yo tenía que ver, pero era como el detrás de cámaras de muchas cosas, ¿no? Entonces vi uno sobre animación, y no sé, o sea, ver eso, digamos, porque desde niño siempre me encantaban las caricaturas, como yo creo la mayoría, y ver que pues gente pues lo está haciendo, o sea, sabía que tendrían que hacer, que dibujarlos, porque pues al final del día son dibujos, pero no sé, o sea, ver que alguien lo estaba haciendo y que le salía con tanta facilidad, me empezó a motivar como no, pues, chance, yo podría hacer eso, ¿no? Y pues de ahí empezar, digamos, a ver que sí se me daba mucho esa pasión. Entonces, yo creo que por la prepa es cuando ya empezaba, digamos, sobre todo gracias al internet, a ver más como detrás de cámaras, donde los mismos artistas empezaban a tener sus propias páginas de Twitter, de redes sociales. En ese tiempo se daban muchísimo los blogs, y pues ahí se veían muchas veces parte de su proceso, y eso me como que me alentó un poco más. Incluso veía, decían un poco cosas de cómo pues se mantenían así de conseguir trabajos y demás. Entonces eso como de a tiro pues me llamó la atención a dibujar, ¿no? O sea, a perseguir esto como algo más profesional, ¿no?
Qué bien, pues esa parte de los referentes también es pues algo importante. Y entonces con esto que comentas, además de la ilustración, bueno, no es solo la ilustración, digamos, para un libro, para una revista, por ejemplo, sino que además también has incursionado en el campo de la animación.
Sí, por un tiempo, digamos, estudié lo que es animación, pero irónicamente se me dio, no se me dio, la animación es bastante complicada, o sea, tienes que tener equipos de miles de personas. Entonces, muchas veces necesitas lo que es más que nada la rapidez, y yo personalmente soy bastante perfeccionista a un nivel que de hecho a veces tiende a ser bastante detrimental a mi trabajo, por lo cual digamos no sé, o sea, preferí digamos lo que es la ilustración, ¿no? Y porque ya se me estaban empezando a dar uno que otro trabajo en ese campo, entonces pues decidí seguirlo, ¿no? Y sí he tenido digamos mis roces todavía con eso. Por ejemplo, pues ilustraciones que hago, o por ejemplo ayuda, como tengo en ese digamos en ese tiempo que estudié animación, hice bastantes amigos. Entonces a veces me piden ayuda con una u otra cosa detrás de cámaras, o por ejemplo hasta hacer uno que otro storyboard y pues sí, o sea, todavía más o menos tengo ese contacto, ¿no?
Qué bien. De hecho, acabas de usar un término por el cual yo te iba a preguntar, ¿no? Para que compartas con la audiencia acerca de qué es un storyboard y la importancia que tiene al hacer una historia y en el trabajo de animación.
Sí, pues storyboard es tan es como, dependiendo del proceso de la animación, puede ser hasta del primer paso o el segundo, dependiendo. Generalmente se da lo que es el guión, es decir, o sea, como tener lo que es la historia escrita que va a pasar. A veces, dependiendo de la historia, hasta en el mismo storyboard se va haciendo la historia. El storyboard simple y sencillamente son como cómics, pues, o sea, historieta donde se ve, o sea, dibujas de manera muy rápida lo que va a pasar dentro de la historia, cómo van a estar los personajes, los ángulos que se van a utilizar dentro de esta, cómo están los personajes, demás expresiones y demás. Es de a tiro, o sea, como la de los pasos más fundamentales dentro de una animación, y no solo una animación, sino cualquier proceso audiovisual, bueno, no audiovisual, porque el cómic también es audiovisual, sino pues, sí, bueno, audiovisual, ay, perdón, me trabé, sí. Sí, o sea, películas y demás, comerciales, aun cuando son, digamos, con personas reales, lo que es live action, se utiliza como la primer, por decirlo así, fase para ver cómo se va a terminar el producto final, ¿no?
Excelente, pues es un tema muy interesante. ¿Qué te parece? Tenemos que hacer una pausa, es breve y continuamos hablando al respecto.
Perfecto.
Now she's in the forest. Now she's in the forest.
el anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta. Las notas de la inspiración. Sigue con nosotros.
Es un mundo difícil. Es vida intensa.
Estamos de regreso en Arte Libre y bueno, fuera del aire, con micrófonos apagados, tenemos todavía una charla muy interesante. Y bueno, retomando un poco, pues estás dibujando constantemente y me compartías una experiencia, ¿no? En clase de animación y tú dibujando, a ver, cuéntanos.
Sí, pues era pues típico, como estaba en una clase donde regularmente no iban pues más estudiantes donde dibujaban, es la típica de que estás pues... dibujando, pues te ayuda hasta como concentrarte dentro de clases, entonces, pero muchas veces te ves como que no le estás poniendo atención al maestro y demás, y pues la profesora en ese momento pues hasta se cortó de lo que estaba diciendo a la mitad de frase, nomás para hacerme una pregunta directamente, así como, ¿verdad, Luis Carlos? Y pues yo le contesté sí, le respondí bien, entonces pues se le dio como de la cara de no, pues sí.
Pues qué bien. Oye, también te quisiera preguntar, ya hemos comentado un poco sobre tu formación, sobre el interés, pero me gustaría preguntarte sobre los referentes. Por ejemplo, ¿qué caricaturas eran esas que te gustaban de cuando eras niño? Y también referentes, pues algunos dibujantes, ¿no? Porque todos tienen un estilo diferente, algunos son parecidos, y hay incluso trabajos que, por ejemplo, a mí el anime, yo sé que hay excelentes historias, pero el dibujo del anime no me gusta, se me hace muy difícil prestarle atención. Entonces quisiera conocer un poco sobre esto, qué tipo de dibujo te gusta, etcétera.
Sí, pues honestamente, como parte, de, no sé, o sea, yo creo que sobre todo en la prepa cuando ya empecé, digamos, a tener esta idea de que me quería dedicar a esto, empecé, digamos, a propósito salirme de mi zona de confort y buscar cuantos trabajos más pudiera. Entonces ahorita tengo tantas influencias que me cuesta trabajo, pero... sí, o sea, siempre me ha llamado la atención pues trabajos entre un poco realistas y también muy gráficos, muy caricaturizados, entonces está como este choque constantemente. Yo diría, digamos, en este momento al menos, porque también van cambiando mucho.
Ah, sí.
Los que me están llamando más la atención, por ejemplo, pues sería Van Gogh, pues que... pues no sé, o sea, si me encanta mucho lo que es el arte impresionista, posimpresionista y hasta posimpresionista. No sé, el manejo de colores, pero formas también, de simplificar las formas, cómo, o sea, llegar al punto de las cosas de manera, pues lo más simple posible, pero digamos de manera súper gráfica, ¿no? O sea, diferente. Que también, por ejemplo, me gusta, pues más el abstraccionismo, lo que es Picasso y demás, ¿no? Pero también, pues, no sé, o sea, me llama mucho la atención, tal vez hasta por la narrativa que tenía, sobre todo Van Gogh, que se nota a través de su trabajo en su obra, ¿no? O sea, cómo empezó con realismo súper gris, cafés y demás, hasta cómo fue evolucionando, ¿no? Irónicamente, también me encanta lo que es ahorita de lo que decías de anime. Hirohiko Araki es un artista de, principalmente hace manga, pero también, por ejemplo, ha sido, es que digamos, siento que es de esos artistas que muchas veces solo odias, solo amas, incluso hasta la gente que está dentro de leer mangas y demás, porque es un estilo tan poco común en el que, digamos, combina. El tipo ha tenido como 5 estilos fácilmente que puedes ver dependiendo del año en el que esté dibujando, de que vea su obra, ¿no? Entonces, él también está muy influenciado por lo que son artistas, impresionistas y posimpresionistas, lo cual también se me hace pues una vuelta, porque mucho del posimpresionismo era inspirado por lo que son estas imprentas japonesas, ¿no? Entonces, como darle una vuelta al tema, ¿no? Y sí, o sea, él me encanta porque, digamos, siempre es un estilo súper detallado, lleno de, pues, achurrados, que es como hacer sombras a través de pura línea, pero también, digamos, utiliza, pues, sombra, mucho lo que es manchones de tinta para dar ese sombreado, y aún así, digamos, dependiendo de la época en lo que lo veas, puede ser, por ejemplo, actualmente ya casi no utiliza tanto lo que es los manchones de negro, pero mucha línea para usar esta sombra y realismo, ¿no? Entonces lo separa muchísimo, digamos, de otros artistas de manga, pero también lo que era, digamos, finales de los 90s, 2000s, era un 180 en el que era un estilo súper simplificado, pero lleno de líneas, y aún así, digamos, no dirías que es como que súper manga, ¿no? Entonces, es ahorita, digamos, como que los que traigo, ¿no? E incluso otro de mis artistas favoritos es se le llama Alan Davis, es un artista de cómic inglés, me encanta porque, digamos, sí es un estilo también realista, pero también dependiendo de las expresiones o lo que quiera decir, puede empujar tanto esas expresiones que son más caricaturescas, pero no se rompe con el estilo realista, ¿no? Entonces también tiene líneas muy limpias y no sé.
Convergen, o sea, estilos muy, muy diferentes, sí, ¿no? Y me llama la atención eso que comentabas, digamos, tirando al minimalismo, ¿no? Que con algunas manchas representas un árbol o representas un paisaje y se ve a detalle y los colores vividos, aunque sí, no sea ahí exactamente como fotografía.
Sí, no, entonces por eso es que digo, yo creo que esos son como que los artistas que me representan, porque digamos, tengo como estos gustos paradójicos en el que me gustan mucho el detalle, pero a la vez también me gusta lo minimalista, ¿no? Me gusta el realismo, pero también me gusta mucho lo que es pues la caricatura, ¿no? Entonces, ahí tenemos esas dos, estos artistas creo que pues son como los que más o menos representan bien mi gusto por los dos, y los ponen en un estilo en el que funciona y se une.
Y además es muy divertido el jugar con esos extremos, ¿no?
Sí.
Experimentar y buscar un equilibrio. ¿Algún artista mexicano que quizá particularmente te guste o te interese?
Pues diría Humberto Ramos, ahorita es un artista que me encanta, y paradójicamente, siguiendo con todo esto, lo odiaba al inicio. Muchos lo odiaban porque, digamos, sobre todo en lo que son los cómics, se tiene más como al estilo realista, pero él siempre ha sido más como caricaturesco, ¿no? Y la cosa es que muchas veces como que intentaba romper tanto hasta en caricatura que se sentía, digamos, tenía una imagen súper infame de él. Era en sus primeros años, era un Wolverine con un cuello tipo jirafa, o pues ni diría jirafa, sino porque como que intentaba poner esta pose, sea como de cuando se enoja a alguien, pues ya a veces le marcan los músculos del cuello, entonces le ponía este cuello tipo hasta de Godzilla, pero a mí me encanta esa imagen. Y es la cosa, porque digamos, la empezaba a odiar, pero ahorita, o sea, con ese tipo de detalles y demás, empezaba a saber que sí era la exageración, y poco a poco va evolucionando su estilo hasta el punto ahorita que es de mis autores también favoritos, nomás que él, por ejemplo, él sí de a tiro se va tanto al extremo caricaturesco que ahorita, pero, o sea, por eso no lo puse como ejemplo. Uh-huh. Él está dentro, digamos, lo que es mi umbral de, por así decirlo, de más tirando caricaturesco. Y sí, o sea, me encanta, digamos, cómo utiliza eso, y puedes decir, o sea, él es un estilo súper único en el que dices, este es un dibujo de Humberto Ramos, no importa en qué parte de su carrera haya sido, ¿no? Y no, o sea, ahorita tiene esa que se siente como, pues, consistencia aún en sus niveles, digamos, aun cuando exagera demasiado y demás, pero ahora, digamos, está esa exageración, se nota muy bien lo que intentan, ¿no? Y me encanta.
Sí, es que es un mundo, ¿no? Eso de las figuras, o en ocasiones, por ejemplo, en el diseño de personajes, pues la silueta es uno de los aspectos esenciales, ¿no? Que sea reconocible desde la silueta.
Sí, exacto.
Y por ejemplo, el trabajo de Patricio Veteo.
Ah, también.
Es buenísimo, sí, Veteo, sí, es un maestro que...
Sí, me encanta. Sí, es que es súper importante, ¿no? Y la cosa es que también, por ejemplo, creo que era de los problemas que tendía a veces a tener Humberto Ramos, pero ahora, no sé, o sea, lo hacen funcionar mejor, en el que aún con las siluetas, sobre todo, pues curiosamente, a veces, o sea, cómo se rompen esas reglas. Por ejemplo, en el mundo de los cómics, Spider-Man es de los personajes más reconocidos, ¿no? Pero si lo pones en su silueta, es una persona común y corriente. Pero aún así, digamos, rompiendo aún así esa regla de la silueta, tiene suficientes elementos. O sea, también hasta rompe el de que no le metas mucho detalle, porque si no se pierde. Está llenísimo de líneas el personaje, y aún así es parte de lo que lo hace tan reconocible, ¿no? O sea, pues sí, o sea, como dicen, muchas veces las reglas están para romperse, pero también tienes que saber las reglas antes de romperlas.
Claro. Mi hermano Antonio, no recuerdo si lo hace citando a alguien o es algo que él así lo dijo la frase, pero comentaba algo como, primero tienes que hacer el cuadrado y ya después le recortas las esquinas y lo pules. Hay muchas personas que quieren romper reglas, pero sin razón, sin saber por qué. Ya cuando alguien sabe por qué va a romper esa regla, con qué objetivo y qué va a lograr, es otro asunto.
Me gusta bastante ese dicho, me lo voy a robar.
Adelante.
Pues sí, es que es cierto, porque sobre todo, digamos, yo creo que todos empezábamos, cuando empezamos principalmente, pues no sabes las reglas, intentas nada más como copiar los niveles, las cosas a nivel superficial, entonces no sabes cómo, hasta yo me decía de tiro, no estoy hecho para esto, porque no entiendo cómo, hasta que empiezas a realmente a pegarte a lo que son los fundamentos, que empiezas a ver cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, sí, pues también cabe lo típico de que no, es que es mi estilo, ¿no? Y cuando esa es tu única defensa, ¿por qué dibujaste de la manera que hiciste y por qué no lo quieres cambiar? Pues como que no sé, hay como que algo que ver ahí para...
Sí, más allá del estilo, ¿no? Porque sí está también personajes muy, muy caricaturescos, pero que la línea de acción y otros elementos, ¿no?, de peso visual están bien trabajados y funciona, y otros que se puede perder. Carlos, tenemos que hacer otra pausa, es breve, y continuamos hablando de este tema.
Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time...
Ya estamos de regreso y continuamos aquí en la entrevista con Luis Carlos Gámez, quien nos está compartiendo pues información sobre sus trabajos, sobre su interés, que es el dibujo, la ilustración. Y bueno, ya que nos comentabas sobre algunos referentes y sobre algunos estilos que a ti particularmente te gustan, también me gustaría preguntarte sobre las temáticas que abordas en tu trabajo. ¿Es un cómic, digamos, de acción, como lo es el de los superhéroes o todo este mundo? ¿Es un cómic de humor, un cómic de qué tipo?
Pues sí, ahorita tristemente no trabajo mucho en lo que es el cómic tal cual. Más que nada hago literal lo que son pues ilustraciones sencillas, ¿no? O cualquier trabajo así, digamos, pues más que nada son ilustraciones en singular, pero sí estoy trabajando bastante en lo que es un cómic propio. Y pues tengo como la típica en el que tengo varias ideas, pero todavía ahorita estoy como concentrado principalmente en este cómic. Pues en cuanto a temáticas, principalmente pues fui agarrando lo que es la idea principal, supongo, sería como lo que todo tiempo pasado no siempre fue mejor, que muchas veces es como lo que, pues sobre todo, digamos, como en esta época de la vida, muchas veces me he fijado, bueno, desde niño, que siempre ves que los adultos y demás dicen, no, pues es que en mi tiempo la música era mejor, las caricaturas eran mejores, ¿no? Y es constante, pues ya ves, de siempre fue el pasado mejor. Pero muchas veces cuando, sobre todo, y investigas o empiezas a meterte más en ese mundillo, es simple y sencillamente que pues la nostalgia es lo que lo hace mejor, ¿no? Que les pasó a ellos, que también, por ejemplo, lo de la música, es que simple y sencillamente era la música que escuchaban, pero por ejemplo, ¿no? Lo que era el rock nunca fue como, digamos, tan grande como otros géneros en cuanto a popularidad, como lo que era el disco, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, o sea, como hasta en ese momento la música disco también, pues fue hasta reutilizada, o sea, que en general era, pues, por gente que estaba, digamos, de minorías, y lo usaban como para expresarse, y después empezó a volverse a usarse, pues, como otra herramienta. Entonces, o sea, cuando ves todo ese tipo de detalles, aun cuando en la música popular y demás, o sea, no, pues ves que es como en la actualidad, ¿no? Siempre las cosas no siempre cambian, o sea, obviamente cambian porque todo cambia, pero no es como que, ay, es que ahorita siempre todo está mejor, ¿no? Entonces,
que sea radicalmente diferente, ¿no? Hay cosas, exacto, que permanecen.
Sí, ¿no? Entonces, muchas veces, o sea, por más que diferente, por más cosas que estén, sean diferentes, a la vez son más iguales. Hace 100 años hubo una pandemia, ahorita estamos a través de otra. Pero sí, entonces mi historia es básicamente, pues, sobre dos líneas temporales, por así decirlo, ¿no? Entonces, y ver sobre todo eso, ¿no? O sea, la ironía es que, digamos, en el pasado, los protagonistas que están en la historia del pasado, pues, se la pasan quejando de que no, es que antes todo estaba mejor, que no sé qué, ahorita todo está yendo a la basura, mientras que vemos, pues, obviamente que no, porque, pues, hay una en un futuro, ¿no? Y, pues, sí, o sea, tengo también otras temáticas, pero, pues, ahorita es como lo que se me viene.
Ah, pues qué interesante en lo que estás trabajando actualmente. Y bueno, vamos a otra pregunta también que creo que no hay que dejarla de lado, que no se nos olvide, pero es en cuanto, digamos, el proceso de trabajo, qué parte disfrutas más, quizá el diseño de personaje o ya como tal el hacer la historia, y también pues el típico tema, ¿no? ¿Análogo o digital? ¿Qué prefieres, el papel, la pluma, etcétera, y tu botella de tinta o algún programa de ilustración y demás?
Pues yo creo que amo todo porque, digamos, dependiendo de mi humor es como la parte que más me gusta. A veces me dan más ganas como de estar dibujando, creando personajes. A veces me gusta más como lo que es hacer la ilustración per se, lo que son los bocetos. A veces me encanta, digamos, lo que es el proceso ya de estar haciendo los acabados. A veces odio cualquiera de estas partes porque, pues, es que ya tengo toda la base, ¿por qué no lo puedo dejar así en vez de darle los acabados? Pero pues también mi perfeccionismo me evita que deje de hacer eso. En cuanto a digital o tradicional, también tengo que decir que amo y odio a los dos. Hay cosas que, pues, al final del día son herramientas, ¿no? Entonces es como las utilices. Hay cosas que me vuelven locos de los dos y hay cosas que adoro de los dos. Por ejemplo, lo que son los acabados en línea, es mucho más fácil hacerlos en tradicional, aunque mucha gente siente que no, más que nada porque supongo que a la hora de hacerlo en digital se siente un poco más esa desconexión con la línea, entonces es un poco más difícil hacerla más tan rápida como me gustaría hacerlo en tradicional, pero tradicional también tienes el problema de que muchas veces si el material te falla, pues también, por ejemplo, tener o sea, muchas cosas no te las enseñan en los libros, por ejemplo, el tipo de tintas, que muchas veces las tintas se empiezan a coagular con el tiempo porque muchas veces son acrílicas, entonces es plástico, entonces pues empiezan con el tiempo a echar a perder, por decirlo de alguna manera, y no fluyen tan bien. A veces es más fácil hacer lo que son los bocetos en digital, pero también de nuevo no se siente igual de bien que estarlos haciendo a lápiz, pero en hacerlos a lápiz también te quita muchas mucho tiempo en ciertas cosas que son súper fáciles en computadora, por ejemplo, hacer la perspectiva. Ahí es tan fácil como, digamos, agarrar una línea y copiarla, pegarla varias veces. Y realmente, o sea, digamos, no es como que, ay, es que la computadora hace el dibujo, ¿no? Porque sigues teniendo que saber cómo funciona la perspectiva para hacer ese tipo de cosas. Y, pues, a lápiz, digamos, solo es simple y sencillamente estar haciendo, tomándote más tiempo en dibujar cada una de esas líneas, ¿no? Cosas por el estilo, o sea, adoro ambas. Una de las ventajas que también tiene digital es que, pues, no se te acaba la pintura, no se te, no tienes esa limitante de, es que no tengo esta pintura, ¿no? Pues ni modo, este dibujo no va a tener azul, ¿no?
O la opción del control Z también, ¿no? Porque en ocasiones en un dibujo papel, si lo echas a perder, digamos, eres medio desordenado con tus materiales y de repente la tinta o lo que sea le cayó encima, pues ya se acabó. O en ocasiones sí. En el orden, ¿no? Que a veces no sabes que cierto marcador o cierta tinta que ya usaste para entintar no va bien con agua y después, por ejemplo, pones acuarela y se corre la línea y te queda una cosa que...
Sí, no... Lo que me costó tanto trabajo, por ejemplo, utilizar hacer acuarelas con tinta, porque nomás no encontraba una tinta que fuera prueba de agua, aun cuando decían que era prueba de agua, no encontraba, al punto que un profesor me dijo, no, ni modo, para hacer acuarelas con tinta primero tienes que pintar con acuarela y al final dejar con tinta, y no, es que simple y sencillamente, no sé, últimamente si hay un boom en arte o qué, pero... Últimamente están llegando más materiales incluso aquí a Utlán que antes. Uf, en la prepa tenía que esperarme a ir a Guadalajara para comprar material, sobre todo para tinta o ciertos pinceles, y ahora ya los encuentro aquí fácilmente, ¿no? De hecho, una de las mejores tintas que he probado en mi vida la compro aquí, y ni siquiera se supone que era para dibujo, era para manualidades, ¿no? Y fluye bastante bien esa prueba de agua, o sea, ya no necesito, digamos, hacer la tinta hasta el final, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, ese tipo de cosas a veces te pueden volver loco, pero es parte de lo que lo hace a la vez también tan divertido, porque pues cuando funcionan las cosas o vas agarrando ese conocimiento, pues no sé, o sea, lo hace más recompensante en general el proceso.
Sí, e incluso a propósito de lo que comentabas, ¿no? O sea, en ocasiones, hay cosas de ambas formas que te gustan y cosas que no, y las puedes compaginar, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer algunas cosas en papel, lo digitalizas, lo escaneas y ya después haces acabados, ¿no? Porque
sí.
Otra cosa mala del papel es que si tu trabajo va para una impresión, va para redes sociales, la foto con el celular y otras cosas, pues no se ve bien la ilustración, ¿no? Y ya con lo digital, sí. Pues la puedes dejar lista para subirla.
Sí, ¿no? Y que es de otra, pues sí, o sea, es como mejorar, combinar lo mejor de los dos mundos, sobre todo, por ejemplo, pues de hecho, tiendo a hacer mucho eso con los dibujos de tinta, prefiero hacerlos, digamos, a mano, o incluso, digamos, algo que me dio hecho, sobre todo ahorita que tengo una mesa de luces, hago el boceto en computadora, lo imprimo y lo... con la mesa de luz dibujo encima de él en otra hoja con tinta para escanear y luego colorearlo con la computadora, ¿no? Sobre todo por eso, porque digamos pues de nuevo, o sea, no tienes las limitantes de que hay que secar la pintura, que si tengo tanta paleta o demás, porque por ejemplo, pues aún supongo lo que es digamos arte conceptual o lo que es en ilustración, el digital ha básicamente tirado por la borda lo que es el arte tradicional, porque simple y sencillamente no, ahí no estás buscando como que un material que digamos que la gente vaya a ver en físico el proceso, sino digamos tal vez hasta se imprimen libros después o demás. La idea principal de esas es pues dar la idea, ¿no? Entonces, por tiempos y demás se utiliza, ¿no? Incluso me acuerdo que se utilizaba mucho para lo que son las ilustraciones y el arte conceptual, lo que es el gouache, que es una pintura tipo, es como combinación entre acuarela y acrílico, entonces la ventaja es que se seca súper rápido, pero puedes estar corrigiendo sobre de ella tipo óleo. La desventaja es que no es tan viva como por ejemplo cualquier otra, pues la acuarela o el acrílico, cualquier otra pintura tiende a ser un poco opaca, pero era lo que era necesario porque era la pintura más rápida. Ahora con digital no se tiene esa limitante, entonces puedes tener cualquier color que desees en prácticamente no, sin tiempo, las correcciones no son un problema, y pues sí, o sea, son ventajas y desventajas que tienen uno, ¿no? Porque también incluso en lo que es cuando dibujas, por ejemplo, en cómic, lo que son las páginas en tinta, puedes después vender la página por un precio mucho mayor y es como otra forma de ingreso como artista y para la gente que colecciona, cosa que es mucho más difícil de hacer en digital. Digo, puedes hacer como impresiones de alta resolución limitadas, pero también pues mucha gente pues no le gusta ver, ¿no? Hasta por ejemplo con cómo se entinta, cómo se ven detalles, ¿no? O sea, Y sí, o sea, cuando ves las páginas tú en físico, en vivo, es bastante diferente y te da otro feel, ¿no?
Sí, ya es muy cierto, ¿no? El original, porque puedes, incluso para merchandising o cosas, tus creaciones, pero ya el original, hay quienes de hecho no lo venden y quien lo vende, pues sí, tiene que tener un precio muy diferente.
Sí, no sé, sobre todo no sé por qué en los cómics se utilizaba mucho que quemaban las páginas originales y llegaban artistas como... Ay, Dios, ¿cómo se me pudo olvidar? Principalmente es famoso por Conan. Ah.
No te preocupes.
Es como de los nombres más conocidos, pero sí, o sea, él cobraba mucho menos porque le dieran sus páginas, ¿no? Y ni siquiera las vendían, simple y sencillamente le gustaba tenerlas, ¿no? Y o sea, y pues así puedes ver detalles, por ejemplo, que en las páginas el pelo, por los procesos de ese tiempo, es como tinta gris, y es que simple y sencillamente decía que utilizaba la misma tinta regular, pero en otro frasco con agua para que fuera más fácil de utilizarse, porque a la hora de reproducirse no... pues la máquina impresora no detectaba, digamos, a la hora de copiar qué tan gris fuera, mientras estuviera dentro de ese proceso, pues detectaba que fuera negro. Entonces, o sea, ves ese tipo de detalles, incluso lo que son las zonas donde rellenaban mucho con negro, pues se ve hasta más gris por lo mismo, también para que durara más la tinta, ¿no? Y cosas por el estilo que...
Pues es todo un mundo, ¿eh?
Sí.
Tenemos que hacer la última pausa, Carlos, y regresamos.
Sigue con nosotros en Arte Libre.
Ya estamos de regreso aquí en Arte Libre y bueno, Carlos, estamos ya en la última parte del programa, así que me gustaría que nos hicieras algunos últimos comentarios, por ejemplo, a jóvenes que también les interesa este asunto y pudieran pensar, quizá no es lo mío, ¿qué les podrías aconsejar?
Pues, no sé cómo decirlo, porque yo también he estado en ese momento y simple y sencillamente, pues... Sí, Es que pueda que no sea lo tuyo necesariamente, pero si te hace feliz, síguelo haciendo, ¿no? Por ejemplo, si a mí no me hubiera, o sea, si hubiera seguido con la música y me hubiera llamado la atención, lo hubiera seguido haciendo a pesar de que supiera que no soy el mejor, o tal vez no tenga algún futuro, porque es la realidad de las cosas. Muchos del arte no tiende a ser como muy bien recompensado, siendo honestos, pero si sigues pues ahí, digamos, es como dijo Picasso, o sea, se van a dar oportunidades, pero que te encuentren trabajando, ¿no? Y aún si, digamos, no necesariamente tienes que seguirlo como de manera profesional, sino simple y sencillamente hazlo porque te gusta, ¿no? Pues es eso, o sea, una pasión, síguela, aun si no se la enseñas a nadie, al menos en el momento, digamos, yo hasta te diría que lo reconsideres, pero de enseñárselo me refiero, pero mínimo en este momento hazlo para ti, hazlo porque te gusta, ¿no? Es simple y sencillamente, o sea, síguelo haciendo, no importa que hay problemas vayas a tener, o sea, digamos, no te preocupes realmente, o sea, por si lo puedo hacer o si no lo, si me va a dar dinero o demás, no es, si te llama la atención, si te gusta, o sea, tan simple y sencillamente, si te llama la atención, pues pruébalo, ¿no?
Muy bien, es un buen consejo, ¿no? No tener esa idea de que tengo que ser el mejor o profesionalizarme. Claro, siempre intentar hacerlo mejor, pero si no lo es y lo disfrutas, pues adelante.
Exacto, o sea, es hacer lo mejor que uno puede, pues es para uno mismo, ¿no?
Claro. Y bueno, Carlos, recientemente tuviste una exposición, todavía está la exposición en la Cafebrería Musas. Sí. Platícanos de ello.
Sí, pues hablando de lo que es de que te encuentren las oportunidades trabajando, todo empezó porque, digamos, me pidieron un trabajo para la rectora en el que hice un dibujo de un jaguar. Pues lo hice muy a mi estilo de, pues, con tinta y pincel. En el momento, honestamente, hasta me sentí como, bueno, esa es la típica autoduda que tiene uno como artista, en el que dije, chin, sobre todo con la presión de que era para la rectora, de que, ay, no, pues le va a gustar o no, pero aparentemente le gustó tanto que lo colgó en su oficina, ¿no? Y gracias a esto, pues la dueña Argelia de la cafetería vio el dibujo, le preguntó a la rectora y pues por ahí me empezaron a contactar para ver si podía hacer yo una exposición, ¿no? Entonces, como me dedico más que nada a lo que es pues la ilustración y demás, realmente no tengo mucha experiencia haciendo exposiciones, pero de lo poco que sé y como tengo amigos que sí han hecho exposiciones y así, pues me fueron ayudando y pues intentando sacar el trabajo, pues con mucha duda y presión al final de cuentas, pero pues salió todo mejor de lo que esperaba, ¿no? Entonces ahí tengo pues mi trabajo, si quieren verlo en la cafebrería, va a estar ahí hasta noviembre 6, si no me equivoco. Están más que bienvenidos y pues sí, o sea, ahí está la lección de que pues a seguirle, o sea, muchas veces aun cuando digamos no se siente uno preparado o sientes esa duda de que pues tal vez no debería seguir o demás, mínimo hazlo como para ti mismo, ¿no? O sea, no sientas esta presión y pues las cosas se van dando.
Perfecto, pues muy bien, reiteramos la invitación en la Cafebrería Musas, aún está la exposición de Luis Carlos para que conozcan su trabajo. Y en esta época de redes sociales, pues también me gustaría que nos compartieras algún espacio donde quizás subes tu trabajo o algún dato de contacto profesional en caso de que a alguien le interese conocer tu trabajo y demás.
Sí, pues siendo honestos, me voy más que nada por como redes sociales en las que tú vas buscando el trabajo o me van llegando, pero tengo lo que es una cuenta de Instagram que apenas estoy como tratando de usar un poco más. Mínimo, por ejemplo, ahorita voy a entrar a lo que es reto que se llama Inktober.
Oh, sí. El Inktober.
Es LC-Games con Z. Si me gustan buscar, tal vez hasta habrá un Twitter, porque he estado viendo que también es hacia donde se están yendo muchos de los artistas en lo que es redes sociales para promocionar trabajos y estar viendo ahí, pues. Y pues para algún trabajo o demás, pues pueden buscarme a luis.carlos.games.7@gmail.com También pues, o pueden dar mensajes directos a mi cuenta de Instagram.
Perfecto, pues ha llegado el momento de que nos despidamos. Luis Carlos, un gusto haber charlado contigo sobre este interesante tema y todo lo que nos has compartido.
Muchas gracias.
Y desde luego también muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan, ya que sin ustedes pues hacer radio no tendría sentido. Gracias por su amable escucha. Les invito a que sigan en la programación de Radio Universidad. Agradezco a Alexis Fierro el apoyo en operación técnica y también en redes sociales. Elia Macías Vargas en la subdirección regional. En esta ocasión, a nombre de los titulares de este espacio, mis compañeros Antonio Díaz y Diana Borbón, se despide Silvestre Canil. Hasta la próxima.
Las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre.